7:28 minutos, señor viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. ¿Cómo está, doctor Londoño?
Néstor, buenos días a todos sus compañeros de mesa y a los oyentes.
Señor viceministro, primer tema es pensiones. El gobierno le retiró el apoyo, quitó el apoyo, se salió de la idea de que haya el artículo que permitía la transición de régimen pensional. ¿Esto en la práctica significa el hundimiento o hay posibilidades de que reviva ese artículo? ¿Cuáles fueron los argumentos, señor viceministro?
Nosotros tuvimos ayer una conversación muy clara con todo el grupo de ponentes del Plan Nacional de Desarrollo y les explicamos el impacto que podría tener tanto en las finanzas públicas, por que pueden llegar a tener un costo de 30 billones de pesos, como en el mercado de capitales, porque al tener que liquidar todos esos valores podría afectar al mercado de capitales, y lo más importante, que es una medida inequitativa. No tiene sentido hoy permitir que unas personas que están en el régimen privado se trasladen a tener un mayor subsidio por parte del Estado en unas condiciones en las cuales tendría que cubrirlo el resto de la población colombiana.
Sí, viceministro, usted había apoyado, es cierto que usted le había dado un visto bueno, un chulito de aprobado a ese artículo primero y después le jalaron las orejas.
Es cierto que yo le había puesto un visto bueno, y hay que reconocerlo, había puesto un visto bueno para revisarlo en segundo debate. Se entiende que con eso íbamos a revisarlo a profundidad, se hicieron todos los números y se determinó que no podíamos acompañarlo.
¿Y usted por qué le había dado el chulito primero y después por qué cambiaron de opinión?
En la discusión que tuvimos para primer debate, se presentó, se estudió en ese momento y se dijo, puede tener alguna viabilidad la idea. Los congresistas estaban con mucho ánimo de presentarlo y se les dijo, lo revisaremos para segundo debate. Y una vez hicimos los números con total juicio, pues nos dimos cuenta que no podíamos acompañarlo.
Sí. ¿Cuánto le costaba al Estado colombiano que la gente, 17.000 o 200.000, porque hay diferentes cálculos, se fuera de los fondos privados a Colpensiones, doctor Londoño?
Para dar esa respuesta hay que decir que hay muchos rangos. Eso depende de cuánta gente se terminara migrando, cuánta gente de la que se migrara se pensionara, pero podría ser entre 11 y 35 billones de pesos. Entonces, en todos los cálculos resulta que para el Estado resultaba muy oneroso.
Claro, ahora, usted le había dado el chulito, pero su jefe, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que ayer se echó para atrás, ¿le había también dado el chulito?
El ministro Carrasquilla lo había mirado como una opción interesante, pero no le había dado aval en ningún momento.
Sí. Doctor Londoño, ¿en qué queda la posibilidad que anunció el ponente, el doctor Ortiz, ayer, de que reviva el artículo?
Nosotros consideramos que en la discusión sana que tuvimos ayer con todos los ponentes, ellos entendieron los argumentos y esperamos que no intenten presentarlo en plenarias, y ya que sale de ponencia, pues aprobemos el plan de desarrollo sin esa iniciativa.
¿En concepto del gobierno el artículo está definitivamente hundido?
Nosotros no somos los que terminamos aprobando las leyes, esperamos que el Congreso nos acompañe.
Pero este artículo, para ser aprobado, tiene que ir con el visto bueno del gobierno. Si no hay visto bueno del gobierno, no puede ser aprobado.
Visto bueno fiscal del gobierno.
El visto bueno fiscal del gobierno no existe. Nosotros no le estamos dando aval a este proyecto. Entonces, en ese sentido, esperamos que no quieran discutirlo.
Por eso, pero no hay posibilidad de que el gobierno permita la resurrección del articulito, quiero decir.
No, nosotros no vamos a darle aval en ningún momento.
Ustedes hicieron las cuentas, porque como ha habido discusión sobre cuánto cuesta, Sofondos decía que 50 billones, el ponente dice que no tanto. ¿Ustedes tienen las cuentas de cuánto costaría este artículo en caso de que se incluya?
Como les mencionaba hace un momento, sí hicimos todos los cálculos con todas las sensibilidades, dependiendo el número de personas que se migren, el número de personas que se migren inteligentemente. Esto quiere decir que las personas de un salario mínimo, si se migraran, pues se estarían metiendo un autogol, porque tendrían la misma pensión, pero tendrían que cotizar 3 años más. Entonces, haciendo todas las sensibilidades Sí, por eso les podemos decir que puede costar entre 11 y más de 30 billones de pesos, dependiendo el número de personas que se migren. Okay. Y si se pueden pensionar o no.
¿Y por qué tendrían que trabajar 3 años más?
Porque en el régimen de ahorro individual, que es el de los fondos privados de pensiones, las personas se pensionan con 1.150 semanas y en el régimen de prima media con 1.300 semanas.
No, pero eso no quiere decir, no, eso no quiere decir 3 años más.
Puede... 150 semanas son... alrededor
no,
de 3 años.
Entiendo que 150 son 3 años, pero usted en el régimen, en el privado, se puede pensionar a los 50 años o 55 años.
Incluso entonces tendrían que trabajar mucho más tiempo.
Claro, digo, no necesariamente sí. Son 3 años, eso es variable, porque en general usted llega a los 62 años habiendo completado de lejos las 1.250 semanas. Doctor Londoño, el otro tema que es la buena noticia es el tema de los precios de los combustibles. ¿Cuál es la idea, cuál es la propuesta del gobierno?
La idea del gobierno es rebajar el IVA que hoy tienen los combustibles del 19 al 5%. Lo que buscamos con eso es hacer, primero, más transparente el precio de los combustibles. Y segundo, hoy, como ustedes saben, existe un fondo de estabilización de precios de los combustibles que ha sido deficitario. El año pasado solamente representó 3.8 billones de pesos porque el precio de paridad, es decir, el precio internacional de los combustibles, estuvo mayor al precio en que se vende en Colombia. Entonces, con esta medida lo que se busca es acercar a que los subsidios sean menores, y no tiene sentido tener un impuesto de 19% que no está cubriendo un gasto que nos está tocando hacer por el otro lado para compensar los precios de los combustibles.
Ahora, viceministro, todos hemos visto mil veces que cuando le bajan el IVA a un producto en una ley, no necesariamente baja el precio final al público, como en el caso de las toallas higiénicas, como en el caso de la salud prepagada. ¿Cómo podría también ser este caso, o en cuánto calculan ustedes que esa reducción del IVA se va a reflejar en el precio final de la gasolina?
Nosotros en este momento no estamos presentando los números de cuánto bajaría el combustible a los consumidores finales, porque estamos primero teniendo el análisis con el Congreso de si están de acuerdo con la rebaja del IVA, y una vez tengamos la rebaja del IVA, como dijo ayer el ministro.
Pero sí podemos, doctor Londoño, sí podemos hacer un ejercicio. ¿El IVA a la gasolina se fija sobre qué precio?
El IVA a la gasolina se fija sobre el precio de paridad.
Que el precio de paridad
es el precio que se le paga.
¿6.000? ¿5.000 y pico?
5.200 pesos más o menos.
Pues, entonces hay que sacarle, pues el IVA, hay que hacer las cuentas, sobre 5.200 pesos. Si baja de 19 a 5%, son 14 puntos porcentuales. Estamos hablando de que esos son 700 pesos mal contados.
Mal contados, sí.
O sea, precio de la gasolina, la idea del gobierno es que baje 700 pesos.
La idea no es en este momento decirle, señores, va a bajar el precio 700 pesos y que empiece a subir mañana, porque eso no sería responsable, sí, con el consumidor. La idea es que entre el subsidio que se entrega para mantener una estabilidad de precio y el impuesto, pues haya una equivalencia. La idea es que tengamos unos precios mucho más estables y que reflejen mejor la forma de los subsidios que se tienen en los combustibles.
Ahora, a diferencia, Paola, de sí, los ejemplos que usted menciona, este es un precio y un producto regulado, ¿no es verdad? Entonces
sí,
el gobierno puede manejar y puede garantizar un precio.
No, yo no creo, porque, viceministro, usted me corrige, pero eso también depende de lo que pase con el precio internacional del petróleo, que en este momento está disparado cortesía de las sanciones de los gringos a Irán y a Venezuela, va en $74 y puede mantenerse en este nivel o puede seguir subiendo.
¿Qué precio, pasa, por ejemplo, el precio en ese escenario? De la gasolina va a seguir teniendo otros factores de consideración, pero aquí habría, estamos hablando de 700, pueden ser 650 o pueden ser 800, dependiendo.
¿Quién sabe? Porque por el otro lado se puede compensar si siguen subiendo los precios, sí, internacionales. Luego, no es necesariamente cierto que por bajar el IVA baje, sí, el precio del galón final.
A eso quería ir.
Es una buena pregunta
a
para
eso,
él.
Sí, claro, a eso quería ir, claro, viceministro. ¿Esa reducción de IVA se va a traducir automáticamente en disminución del precio del galón de gasolina?
La disminución no es automática. Yo creo que la explicación que estaba dando Paola es muy acertada. Como la composición del precio final tiene que ver con los precios internacionales del crudo, si el precio internacional del crudo subiera como viene subiendo en los últimos días, nosotros tendríamos que subir el precio al consumidor en este momento por esa subida. Con la bajada del impuesto, lo que estamos evitando es tener que hacer ese tipo de subidas y eventualmente porque pueda haber una disminución en el precio final de los combustibles, pero lo que estamos haciendo es evitar que esas fluctuaciones que se dan internacionalmente golpeen el bolsillo de los colombianos.
Mejor dicho, la idea es o baja el precio de la gasolina o no lo subimos producto de los precios internacionales.
Exactamente.
Sí.
Sí, viceministro, ¿cuánto le cuesta todo esto al gobierno? Digamos, ¿cuánto le abre de hueco?
En este momento, como ustedes saben, los IVAs de la cadena de producción son descontables. Entonces, del producto total de IVA, que es del 19%, nosotros calculamos que bajarlo del 19 al 5% puede costar alrededor de unos 600 mil millones de pesos.
¿Y con qué tapan ese hueco? ¿Con los precios altos de los combustibles?
Lo estamos tapando con dar menores subsidios o menores compensaciones al precio internacional y evitar esas subidas. Entonces el efecto es positivo en el sentido de no tener que subir los precios o no tener que compensarlos a través del Fondo de Estabilización.
¿Esto toca el Fondo de Estabilización?
Esto toca el Fondo de Estabilización. La idea es que el Fondo de Estabilización no tenga que gastar tanta plata para mantener los precios a un nivel y evitar que tengamos que subir los precios de una forma abrupta.
¿A cómo está el petróleo hoy en mercados internacionales? 74, 75, ¿verdad?
Ha subido en estos últimos días bastante, sí.
Sí, y con tendencia al alza. Si no pasa este proyecto de bajar el impuesto, el IVA a la gasolina, ¿en cuánto subiría el precio de la gasolina en Colombia, señor viceministro?
Esa pregunta es bastante compleja porque a veces uno no le puede trasladar al consumidor todo lo que debería subir por precio internacional. Y ahí es cuando entra el Fondo de Estabilización de Precios a cubrir esa diferencia y en el año pasado, en esas diferencias, el Fondo de Estabilización de Precios se gastó 3.8 billones de pesos para no trasladarle esos precios al consumidor final.
Es inusual esta noticia, pero el gobierno quiere bajar los impuestos en los precios de la gasolina. Señor viceministro Londoño, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
La explicación desde el Ministerio de Hacienda. Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. Tenemos noticia de última hora.